If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Ya está con nosotros Cintia nuevamente, qué gusto verte.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder estar aquí con todos ustedes, pues ya, de regreso con mucha información.
Qué alegría verte. Te fuiste con tormentas y regresas con tormentas.
Exactamente.
Mira qué novedad.
Me fui,
alerta,
regresé,
¿no?
Y todo sigue igual.
Bueno, no todo. Las tormentas, sí, alerta sí. En varios puntos en la capital.
Así es, doctor, autoridades capitalinas activaron alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo Madero, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Y también, pues, comentarle que las intensas lluvias registradas esta tarde en Tultitlán, Estado de México, provocaron inundaciones severas, calles anegadas y varios autos varados.
Muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con líderes europeos para analizar el tema de Rusia-Ucrania. Estuvieron Zelensky, estuvo von der Leyen, estuvo Meloni, estuvo Merz, Macron, por supuesto. En un momento más platicaremos del tema y las implicaciones que tiene esta reunión. Estados Unidos también desplegó 3 destructores guiados cerca de Venezuela contra cárteles del narcotráfico latinoamericanos y le siguen mandando señales a Maduro. Por otro lado, la DEA lanza una audaz iniciativa bilateral para desmantelar mecanismos de control de los cárteles y combatir el tráfico de drogas sintéticas. Hay más información, un momento más platicaremos con la secretaria de Medio Ambiente a propósito de esta declaratoria para crear efectivamente, pues, esta zona, este corredor biocultural en la Gran Selva Maya. También vamos a platicar con la consejera Estrada del Instituto Electoral de esta capital para hablar de los presupuestos participativos, cuánta gente participó el día de ayer. Bueno, pues en otros temas hay un asunto que tiene una gran implicación en la política latinoamericana y es el hecho de que el MAS salió, pues, severamente derrotado en Bolivia. Rodrigo Paz, que no aparecía en las encuestas como uno de los favoritos, llega en primer lugar, después va Tuto Quiroga, con lo cual el MAS, el partido de Evo Morales, no se presentará a la segunda vuelta. Evo Morales ya encontró, por supuesto, otro responsable, que no es él, como todos los caudillos, la culpa es de todo mundo y jamás de ellos. Dicen que la traición es lo que explica esta derrota de 20 años de gobiernos del MAS en Bolivia. Bueno, pues cambio, porque en la segunda vuelta se tendrán que ver las caras, efectivamente, estos dos que ya le decía. De entrada, Doria, que aparecía como favorito, aparecía el número uno en las encuestas, dijo ya que él va a apoyar a Paz en la segunda vuelta. Así es que atentos a ese tema. Le comento que jamás aceptó una propuesta de alto al fuego presentada por los mediadores Qatar y Egipto para la franja de Gaza, una tregua de 60 días y la liberación de 10 rehenes. En otros temas, bueno, pues le comento que hoy temprano la esposa del expresidente López Obrador mandó una carta diciendo que ella no se iba a Madrid. Acaba de subir un tuit ya muy impaciente en donde, en un momento más le leeré el contenido de los mismos, está pidiendo ya aclaraciones al diario madrileño ABC que publicó esa versión. Pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos con la información. Roberto Lazzetti Montaño toma posición como director general de Nafin y Bancomext, bancos de desarrollo, que como usted sabe, bueno, pues en los últimos tiempos han funcionado de manera, digamos, simultánea. No los han fusionado del todo, pero efectivamente el mando en los últimos años ha estado en una persona. Lazzetti es un hombre muy cercano al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Bueno, pues es el encargo que ha recibido, Cintia.
Pues doctor, también comentarle que Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvieron este lunes su segundo encuentro oficial en la Casa Blanca, acompañados por líderes europeos como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen y Keir Starmer. También la reunión se llevó a cabo en un momento clave, con la guerra en Ucrania aún activa y Trump reposicionado como figura central en el escenario internacional rumbo a las elecciones presidenciales, pero también Zelensky pidió garantías concretas de apoyo militar y ayuda humanitaria para su país. Trump en cambio evitó comprometer cifras, aunque planteó la posibilidad de impulsar una paz negociada como salida al conflicto, y el encuentro duró más de lo previsto y terminó con una declaración conjunta breve pero simbólica, y ambos gobiernos se comprometieron a mantener el diálogo abierto.
Bueno, pues ahí está prácticamente todo el liderazgo europeo presente en Washington, una alineación que respaldaba a Zelensky después de la cumbre en Alaska entre Putin y el presidente Trump. Vamos, porque son dos tableros muy complicados y muchos actores, con Erika Ruiz Sandoval, internacionalista, para que nos ayude a descifrar qué hay detrás de todo esto y cuáles son los escenarios que se abren. Erika, bienvenida.
Gracias, buenas noches.
Pues cuéntanos cómo estás viendo de Alaska a la reunión de Washington, en fin, ¿cómo estás viendo el tablero?
Buena noticia ni para Ucrania ni para los europeos, me parece. Creo que quien va saliendo ganando por ahora es Vladimir Putin. Y con un Trump que pues finalmente está en busca de otros objetivos personales, supongo que el premio Nobel de la Paz o a saber qué otra cosa. Las declaraciones de Trump incluso pues son chocantes porque dice, yo no me esperaba que fuera tan difícil resolver esto. Pero sí lo es.
Está el planteamiento este de asegurar una serie de negocios, ¿no?, allí en Ucrania. Hay que dar por hecho que Ucrania pierde en este caso con este principio de acuerdo, si es que madura Crimea y el Donetsk, o sea, que se harán a la idea de perder una parte de su territorio.
Pues eso es lo que está planteando Trump, o sea, ya les dijo, Crimea no la recuperan y Rusia está pidiendo Donetsk, pero pues Ucrania, su principio y también el de los europeos ha sido que no se tiene por qué ceder territorio ante una invasión ilegal de esta naturaleza, ¿no? Mm. Porque entonces, ¿cuál sería la tónica que se instalaría en el sistema internacional a partir de aquí?
Golpee, apodérese y ya después le reconocemos la legitimidad de la propiedad, ¿no? Una redefinición de las fronteras. Oye, pero la llegada de todos estos liderazgos europeos a Washington, ¿cómo la leemos, Erika? Como un, pues venimos a decirle a Zelensky que hay que aceptar lo que hay, que mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿o todavía hay un ánimo de resistencia del liderazgo europeo?
Yo creo que hay un ánimo de resistencia, pero es la única manera que consiguieron de estar presentes, no en una mesa de negociación, pero al menos de estar ahí respaldando a Zelensky, porque cabe destacar que el grave problema de la invasión de Ucrania es para Europa, que quienes han pagado más de todo este conflicto en la ayuda a Ucrania han sido los europeos, y que Estados Unidos se niega a darles un lugar en la mesa para conversar con Putin, ¿no? O sea, creo que lo que vimos en Alaska pues es exactamente lo opuesto de lo que los europeos han venido buscando desde la invasión, que es aislar a Putin, o sea, no dejarlo reintegrarse plenamente, y pues con lo que hizo Trump, incluso con los gestos ceremoniales al respecto,
esta
pues es el trabajo, años de resistencia de los europeos, ¿no?
Sí, hasta alfombra roja. Oye, está por supuesto ese tema que genera una enorme inquietud. Trump dice, yo aseguro la seguridad de Ucrania. A estas alturas, la palabra del presidente de Estados Unidos vale lo que la moneda tailandesa en los 90, Erika.
Totalmente, y tampoco, o sea, incluso llegaríamos a pensar que no vale ni siquiera las garantías de la propia OTAN. Esa es la verdad, tal y como está la posición estadounidense en este momento. No creo que Ucrania se sienta muy segura. Creo que lo que consiguió Putin fue voltear el tablero y decir, pues todo queda en manos de que Ucrania acepte, porque yo sí estoy dispuesto a negociar, pero señor mío, usted no está negociando nada, usted está diciendo que se queda con lo que quería finalmente.
Sí, en realidad le está diciendo claudique, ¿no? Entreguen lo que ya les tomaron y vamos a otra cosa, porque yo quiero mi premio Nobel de la Paz, Erika.
Sí, porque Trump lo que quiere es que no le obstaculicen el acuerdo, sea cual sea el acuerdo, desde luego no favorable para Ucrania ni para, insisto, no es solamente Ucrania, es el resto de la comunidad internacional que se tendría que preocupar de si así se van a resolver las cosas de aquí en adelante.
Sí, adiós legalidad internacional. Ustedes en la fuerza finalmente después la santifican. Oye, y el otro frente, Israel. Israel, digamos, en los últimos tiempos ha mostrado también un desafío cotidiano a la legalidad internacional. Ahora se abre una ventana, un nuevo, en este caso, alto al fuego, negociado por Egipto y por Qatar, para, digamos, que jamás entregue rehenes. ¿Ese frente cómo lo estás viendo, Erika?
Pues creo que puede ser un avance, y creo que lo más significativo fue la salida de la gente en Israel a protestar y a pedir que pongan fin a las atrocidades y que devuelvan los rehenes. O sea, finalmente los que van a terminar pagando los costos de todo esto, desde luego más allá de los palestinos, van a ser los israelíes de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que se les cayó por completo la narrativa sobre el holocausto y por qué tenían que existir y demás cosas, así que me parece que es un momento importante de ver si logran voltear las cosas y que sí, o sea, lo que habíamos estado esperando es también que los países árabes hicieran algo.
Sí, pues Erika, como siempre, muy agradecidos contigo.
Con mucho gusto, buenas noches.
Erika Ruiz Sandoval, especialista en asuntos internacionales, hoy platicando con usted. Fíjese que un juez sentenció a 11 años, un mes, a Juan Antonio Cisneros Morales, lo apodan el Dedos, a Israel Jiménez Ávila, lo apoyan el Yeye, por los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Ciro Gómez Leiva. 11 meses y un año, dos en este caso sentenciado. Rápidamente le comento que, bueno, pues el fin de semana publicó el periódico ABC, periódico muy conocido en España, de corte monárquico, muy, muy cargado a la derecha, fundado, por cierto, por Luca de Tena, ahora verá cómo tiene sentido, y la esposa de López Obrador, pues, demuestra cultura, porque hoy les manda una puya. Pero bueno, le leo dos textos, uno es el que mandó esta mañana, en donde dice que, bueno, pues el ABC de España es el equivalente al Reforma, o sea, aprovecha para no dejar títere con cabeza, calumniadores profesionales, están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya sabes quién. Bueno, porque ese lindo señor, el ya sabes quién, originario tal, logró al menos dos hechos históricos, reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el AMPA del periodismo y sus jefes cada día enseñan más el cobre. Dice aquí en España y acuya. Bueno, y por esta manera de ser los medios me quieren involucrar. Soy independiente de la política, no estoy en esto. Y bueno, pues explica ahí que estuvo con su hijo y que vio a su marido, lo cual pues normal, ¿no? Supongo. ¿Saben qué cosa hizo? El que según sus adversarios está a punto de morirse, le devolvió a Pueblo, no sabía yo que estaban diciendo que se iba a morir, que estaba a punto de morirse, pero bueno, le devolvió al pueblo de México con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica el poder que tiene ahora. Estos ciudadanos no imaginarios se ha convertido en una fuerza muy vigorosa, es decir, un desmentido. Y uno dice, bueno, pues ahí quedó, ¿no? La señora no se va a ir a España, no niega que pidió la nacionalidad española, pero dice que es eso de la casa en la moraleja, no es cierto, tampoco desmiente lo de la casa, perdón, dice que no se va a ir y que eso es un infundio. Pero unas horas después sube un tuit, a ver si lo podemos ver, que dice, ¿saben leer? ¿Hay algún padecimiento de comprensión lectora? Ya denota cierta impaciencia, o les mando un volumen o sinopsis, dice ahí irónicamente, de un libro bien escrito de don Torcuato Luca de Tena, que es de los fundadores del ABC, como Los renglones torcidos de Dios. Tendrá usted presente esa, ¿no? La detective ahí en un manicomio. Presenten documentos, contratos, matrícula, boletos, qué sé yo, pruebas con mayúscula, no murmullos palaciegos. Bueno, pues es interesante ver la reacción. Me recuerda una que hace algunos años años ocurrió con un diario influyente en México. Ella pidió una aclaración sobre una foto de su hijo, con toda razón, con toda razón, y la iban a procesar, y como no se procesó en el tiempo que ella consideraba oportuno, bueno, pues volvió a llamar furiosa al periódico. Se acuerda que en su momento el presidente dijo, oiga, pues no está bien que mi esposa esté llamando a los medios de comunicación, cosa que también hay que reconocerle al observador, que actuó prudentemente, es decir, quién es la esposa del presidente para estar llamando en ese momento al Universal. Pero ahora se nota el mismo nivel de impaciencia. Yo me pregunto, una cosa es que tú aclares, si dicen que me voy a ir a vivir a Pekín, yo digo, perdón, yo estaba transmitiendo en Radio Fórmula el sábado, y digo el viernes, y el sábado puedo acreditar dónde estaba, pues no necesito decir más que eso, no más, o sea, yo a Madrid, no sé dónde sacan que yo me voy a ir a Madrid. Toda esta historia nace porque pidió la nacionalidad, y a partir de ahí ha fluido un montón de notas sobre ese tema. La de hoy se ve que le irritó severamente, y sobre todo que no haya habido todavía un desmentido. Bueno, pues vamos a ver qué dice el ABC, si defiende o no su nota, si efectivamente publica la carta, en este caso de aclaración, que no se lo pide directamente a Beatriz Gutiérrez, en este caso al periódico, o sea, no lo hace directamente Beatriz Gutiérrez Müller, pero se le ve francamente impaciente, con un tono, pues sí, de alguien muy molesto. ¿Saben leer o les mando? O sea, ¿son tontos o se hacen, no? Es en pocas palabras lo que les está diciendo, y bueno, pues ahí está la historia. En eso va, le consigno pues la reacción de la señora y la nota que publicó el ABC. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos, por supuesto, atentos a la reunión que tuvo lugar en Washington entre Zelensky, el presidente de los Estados Unidos, y buena parte del liderazgo europeo. Trump insiste en que ya se han dado las condiciones para un encuentro entre Zelensky y Putin. Acabo de ver la declaración del canciller alemán. Dice, no creo que tenga el coraje, dice Merz, Putin, de reunirse con Zelensky. No se ha hablado de fecha, ni lugar, ni condiciones, pero de momento Trump sigue efectivamente planteando esto como el entregable más directo de esta reunión que ha tenido con Zelensky, la posibilidad de una reunión directamente con Putin. Merz y Macron están planteando efectivamente la necesidad de un alto el fuego para que se dé efectivamente la reunión. Y bueno, pues veremos todo eso. En las próximas horas seguiremos de cerca el tema. Permítame cambiar de argumento informativo y dar la más cordial bienvenida a nuestra secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Secretaria, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes, a sus órdenes.
Oiga, yo supongo que para una bióloga como usted, la declaración de Calakmul habrá sido un motivo de enorme satisfacción.
Enorme satisfacción, no solo por eso, no solo por ser bióloga, sino porque hace 40 años yo empecé mi carrera justamente como bióloga en la zona maya. Y por eso para mí es como un sueño cumplido. Así es que sí, es una maravilla, histórico, fantástico lo que se ha logrado.
Además es bueno, usted también fue secretario de Relaciones Exteriores, ver que Guatemala y Belice, nuestros dos vecinos, pueden unirse con México en hacer, entre ellos hay una enorme rivalidad y viejas asuntos históricos de los cuales no hablaremos, pero que hay propósitos compartidos muy útiles para los tres países, secretaria.
Absolutamente. Es la primera vez, por cierto, que se reúnen los tres jefes de Estado de estos tres países, en la historia. Así es que eso es, por eso es un encuentro tan tremendamente importante. Se reúnen los tres jefes de Estado, la presidenta Sheinbaum, el presidente de Guatemala, y el primer Arévalo. Ministro Bernardo Arévalo, y por supuesto John Briceño de Belice. Primera vez en la historia que se reúnen a nivel de jefes de Estado. Y para hacer esta declaración de Calakmul, que es trinacional, y que efectivamente lo que logra es, yo diría que es difuminar las fronteras en torno a un área natural protegida. Y eso es maravilloso, porque quiere decir que cualquier cosa que hubiera sucedido hoy con esta gran selva maya, este corredor biocultural, queda pues ya, yo diría, impreso en la historia esta integración regional para el desarrollo sustentable, este segundo bosque tropical más extenso del continente americano. Y desde luego, donde Belice pone 0.6 millones de hectáreas, Guatemala 2.7, México 2.4, para alcanzar 5.7 millones de hectáreas de selva tropical, alta, mediana, baja, manglares. Yo te diría, tenemos todo tipo de sabanas, petenes, humedales, que además se conectan los acuíferos, los cenotes, los ríos. Entonces, creo que es algo maravilloso. Y quiero dar un dato muy importante, y es que esta es la zona más biodiversa del mundo por kilómetro cuadrado. Alberga el 12% de la biodiversidad, porque es la conexión entre la zona neártica y la zona neotropical. Cuando los continentes, ¿se acuerdas que de la deriva continental que se unen los continentes? Uh-huh. Ahí se da esta unión de la zona neártica y la neotropical, y ahí es donde se da esta gran biodiversidad, tanto de carácter de fauna, de flora, en fin, de todas las especies que están, que albergan esta zona.
Es una buena noticia. Hace algunos años, cuando vino la declaratoria de la UNESCO de que Calakmul fuera una zona cultural y también ambiental, ¿no?, de valor para la humanidad, yo recordaba, secretaria, que los guatemaltecos han hecho muy bien el manejo de sus zonas arqueológicas y ambientales. Yo creo que tienen una experiencia digna de ser reconocida.
Absolutamente. Creo que además, digo, la verdad que hemos hecho un equipo muy bueno con la ministra de Medio Ambiente de Guatemala, que se llama Patricia Orantes, que además ella misma me mandó un documento completísimo de cómo ellos manejan precisamente las selvas y cómo ellos han logrado proteger el Tikal, el Mirador Río Azul, el Yashá, la Sierra Lacandón, y múltiples monumentos culturales y refugios de vida silvestre que representan ya hoy. Hoy en Guatemala todo esto representa el 73% del territorio guatemalteco.
Además lo hacen muy bien, consiguen conciliar el turismo con bajo impacto, que supongo que es también una de las cosas que queremos hacer, ¿no?
Definitivamente, el turismo de bajo impacto, que sea, por ejemplo, en bicicleta, que sea por corredores, por caminatas, recorriendo los pueblos, con turismo comunitario, que alberga además, creo yo, importantes, yo diría, culturas, saberes, sabores de esta cosmovisión maya que nos une a estos tres países, empezando por la milpa maya, por las especies nativas maderables, los no maderables. Imagínate que el chicle orgánico, uh-huh, se extrae precisamente del chicozapote, la pimienta, el ramón.
La miel esa que dicen que es mágica, de la melipona, ¿no?
Bueno, por ejemplo, es esta abeja que no tiene aguijón, que es, por cierto, la abeja nativa y además es la abeja sagrada de los mayas, que además depende de 560 especies de plantas melíferas que existen en esta zona y que son el sustento de esta apicultura tradicional. Así es que estamos muy contentos, además, porque se puede dar ahí una combinación de la vida de las comunidades con la protección de la naturaleza, que eso es en el fondo lo que se busca, con un turismo sustentable, con la valoración de las culturas vivas y el patrimonio cultural, y desde luego con el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales que están ahí ubicados, protegiendo además especies tan emblemáticas, pues como el tapir, como el águila arpía, como el mono araña, como el jaguar, como, bueno, las guacamayas, en fin, todos estos.
Quetzales ya no quedan prácticamente, ¿no?
Quetzales, fíjate que todavía quedan quetzales, y eso es algo precioso. Sobre todo en Montes Azules quedan quetzales, y también en el Petén. Ya. Así es de que protegerlo será una maravilla.
Yo creo que es muy bueno lo que nos dice, 5.7 hectáreas, millones de hectáreas. En este caso, bueno, pues estamos ante una, digamos, situación creo que muy favorable para la humanidad en su conjunto. Pero preguntarle cómo van a ser compatible esto con el Tren Maya y todas las obras de infraestructura que tantos comentarios en los últimos años han generado. Secretaria.
Bueno, en realidad el Tren Maya no cruza por esta reserva, ¿verdad?
Es exclusivamente. ¿Pero llega a Calakmul?
A Calakmul, es lo que te iba a decir. El único lugar que toca es Calakmul. Yo estuve por ahí el sábado y pude ver con mucha precisión que realmente la obra del tren no afectó a la reserva de la biosfera de Calakmul. Yo tenía, la verdad, tenía mis propias aprensiones. Yo dije, voy a ver cómo me encuentro a Calakmul. Yo había ido hace muchos años y ahora que fui lo encuentro, pero bastante protegido. Los caminos que se hicieron son pequeños, son de muy buena, yo diría, sustentabilidad. Incluso el hotel que se hizo ahí se hizo hacia arriba y entonces eso ha logrado que se proteja bastante la zona natural protegida. Y el tren que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum a Guatemala, por ejemplo, es un tren que llegaría del corredor transísmico por la vía de Salina Cruz hacia Tapachula y de Tapachula a Puerto Chá. O sea, toda esa zona sería más bien una zona, la zona costera, que no alcanza a tocar la reserva para nada. Y del otro lado sería desde Chetumal hacia Belice y de Belice hacia Las Flores. O sea, pero realmente lo que se le va a dar, yo creo que más prioridad va a ser del lado de la costa pacífica, que va a ser por el lado de la línea que va a correr en el corredor transísmico.
Ya. Oiga, ¿y cómo se va a custodiar este gran corredor biocultural? O sea, ¿va a haber una autoridad trinacional o cada país hace su parte? Y también le pregunto en el plano nacional, ¿cómo van a compartir las responsabilidades federales con las comunidades que tendrán que ayudar y beneficiarse de este gran proyecto, secretaria?
Bueno, se ha propuesto un consejo de autoridades a nivel ministerial, donde estamos los tres ministros de Medio Ambiente, de Belice, de Guatemala y yo. Después un secretariado técnico de áreas protegidas, porque como ya decíamos, Belice está poniendo sobre la mesa 11 áreas naturales protegidas, Guatemala 27, México 12. Cada una de estas áreas naturales protegidas tiene un director, tiene un plan de manejo, que eso es lo que ahora nos corresponde a entre todos, a tratar de armonizar esos planes de manejo y tener este consejo de autoridades, el secretariado técnico y luego un consejo de autoridades de pueblos originarios. Eso es bien importante porque lo que queremos, hay 32 comunidades de pueblos originarios y de ejidos que los queremos traer a la mesa para que opinen, para que nos ayuden, para que participen en la toma de decisiones, sobre todo en el uso, los usos que vamos a darle a esta gran selva y lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer y sobre todo ese turismo sustentable que les beneficia a las comunidades. La presidenta Sheinbaum además aprobó que participe muy activamente el programa Sembrando Vida, lo cual a mí me gusta muchísimo porque es un programa que tiene recursos, que podemos darles recursos a las comunidades para que hagan el manejo agrosilvicultural de sus propias costumbres, o sea, desde la milpa, que manejen sus áreas tradicionales como lo han hecho hasta la fecha y que podamos entonces tener la milpa maya, los tolchés, los huertos familiares. Yeah. Por ejemplo, no sé si usted sabe, pero el chicle orgánico que se produce del chicozapote,
¿cómo no?
que se va produciendo, y ese es el chicle que deberíamos usar porque ese no deja manchas en el suelo para empezar.
Pero, oiga, me va a sonar la campana, secretaria, y quiero agradecerle muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Oye, gracias de verdad por la oportunidad y ayúdenos porque este es un legado histórico. Una cosa muy hermosa.
Lo es, en efecto. Gracias, secretaria Bárcena. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Ya está aquí Salomón Chertoriz, que en un instante platica con usted. Antes pasamos revista a lo que ocurrió. Espero que se haya usted enterado. Aquí en la Ciudad de México tuvimos la consulta del presupuesto participativo. Voy con la consejera electoral del Instituto, Erika Estrada. Consejera, buenas noches.
Buenas noches, me da mucho gusto saludarte.
Pues preguntarle cuál es el balance que tenemos en la jornada.
Es un balance muy positivo porque se logró por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México alcanzar la meta. Instalamos las 2,427 mesas de opinión en toda la ciudad sin incidentes considerables y de manera pacífica me parece que las y los capitalinos pues logramos expresarnos y decidir qué proyecto queríamos para nuestra colonia, para nuestra unidad habitacional, para nuestro barrio. Entonces creo que eso es muy positivo, Leonardo.
Ya. Oiga, que vote el 4%, ¿qué opinión le merece?
Así es el 4% que alcanza aproximadamente las 300,000 opiniones. Fíjate que esto es un fenómeno muy recurrente en este tipo de procedimientos de participación ciudadana. A nivel mundial, los ejercicios generalmente alcanzan entre el 2 y el 2%, así que es una constante, digamos, a una tendencia. Y a mí me gusta mucho medir el éxito de este tipo de ejercicios, no tomando en consideración solamente cuántas personas participan, sino en general qué beneficios nos va a traer a la ciudad para todas y todos los que habitamos este lugar, porque cada espacio que se recupera, cada zona que se mejora, cada parque que se rehabilita, cada calle que es mejor transitada, me parece que a todas y todos nos da un beneficio. Así que gracias a esas 300,000 personas que se tomaron el tiempo de opinar y de conocer los proyectos.
Oiga, pero no tendría que hacer eso el gobierno independientemente de que se organizara una... Creo que desde 2011 estamos haciendo estas consultas, ¿no?
Ya tenemos más de una década, pero fíjate que son ejercicios complementarios. Por un lado está lo que hace el gobierno, estas actividades que tienen que hacer de manera constante en nuestra ciudad para mantenerla, digamos, rehabilitada en obras y servicios. Y otra cosa es lo que hace presupuesto participativo, que nos permite darnos voz a ti, a mí, a cualquier vecina y vecino, con algo que necesitamos en nuestra alcaldía o colonia. Y además creo que es importante que a través de estos ejercicios, pues realizamos también una escuela permanente de democracia. ¿Sí? Y nos capacitamos.
Oiga,
como vecinos.
Pero le pregunto desde el tono más especulativo, ¿no es el triunfo del optimismo sobre la experiencia?
No, te voy a decir porque hemos visto en muchas de las alcaldías y sobre todo en las comunidades y barrios que sí cambia la lógica de ese espacio cuando se logra recuperar el mismo. Zonas que ya tenían abandonadas muchos años y que a través de presupuesto participativo se genera un proyecto, han logrado incluso que se genere comunidad. Y en esta ocasión, además, niñas, niños y adolescentes pudieron inscribir proyectos. Entonces, más allá del optimismo, que sí entiendo completamente tu ángulo y de dónde lo estás preguntando, sí es una oportunidad para toda la ciudadanía de que sigamos expresándonos. Yo prefiero, y siempre lo voy a hacer, que sigamos con este tipo de ejercicios y no perdernos, Leonardo, porque cada vez que perdemos un ejercicio, pues realmente estamos cediendo nuestros derechos. Ahí sí, te voy a voltear el argumento. Lo estamos cediendo a que sea el gobierno quien decida todo.
Pues no es el que decide todo, ¿no? Digo, el porcentaje de presupuesto que decían es poquísimo. ¿Cuánto costó el ejercicio, consejera?
El ejercicio anda aproximadamente en unos 100 millones de pesos invertidos por el instituto en toda la logística, porque hay que recordar, Leonardo, que este ejercicio dura casi un año en su preparación, desde asambleas que se hacen con las vecinas y vecinos deliberativas, todo lo que tiene que ver con la dictaminación de los proyectos, realizar las boletas como sabes, instalar las mesas y después toda la difusión de resultados.
Y globalmente, también, ¿cuánto presupuesto se asignó?
No, normalmente es esta cantidad, ¿eh? Esto es año con año, digamos.
Pero es creo que el 2%, ¿no? O algo así.
No, ya sé a qué te refieres. Te estás refiriendo a cuánto dinero van a tener que invertir las alcaldías en los proyectos.
O sea,
estamos hablando a 2,200 millones de pesos que tienen que destinar en proyectos de presupuesto participativo.
Muy bien, pues le agradezco mucho, consejera, que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, muy buena noche.
La consejera Estrada, hoy platicando con usted. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Encantado de verte como todos los lunes, querido Leonardo.
¿Qué tema abordamos?
Mira, tenemos que continuar con lo que hemos platicado desde hace dos semanas. Empezamos hablando de las cifras de la ENIC y decíamos ahora esperaremos a que el INEGI haga los cálculos de medición de la pobreza. Es algo que ha estado en el diálogo público constante y yo sí quisiera hacer algunos apuntes. Me parece que son tan importantes las cifras que no podemos obviarlas o decir, pues ya se ha dicho todo, ¿no? Lo primero, y déjame decir que estoy muy contento de poder seguir contando con una medida de pobreza. Uh-huh. Es decir, hoy, gracias al trabajo de INEGI, de Graciela Márquez, de Claudia Maldonado, a quien se le encargó la responsabilidad de llevarlo a cabo, ¿Podemos seguir comparando cómo van las cifras en materia de pobreza y de carencias en nuestro país? A ver, esto es muy claro, vaya, si uno va a medirse cada día en la báscula para ver cómo va de peso, y también no importa si la báscula traía 2 o 3 kilos más o menos la primera vez que te pesaste, si te mides, si te pesas todos los días, pues sabes si vas un poquito abajo, un poquito arriba, ahí te vas bien. Bueno, si tenemos medidas para ir dando seguimiento a lo largo del tiempo de cómo van las cosas, pues sabemos si vamos mejor o vamos peor. Lo que las cifras de pobreza del año 2024 nos marcan es que hay una clara mejoría en materia de pobreza. Disminuyó en 13.4 millones de personas que dejaron de ser pobres entre el año 2018 y el año 2024. Creo que esa cifra no se le puede regatear a la administración del presidente López Obrador. Hay que decirla con todas sus letras, hay una disminución importantísima en el número de personas que viven en pobreza. Si nos vamos a desglosar el por qué salieron de la pobreza muchos de estos millones de personas, déjame decirlo con todas sus letras, algo que también anticipábamos tú y yo en el diálogo hace 2 semanas, y que era el salario mínimo. El salario mínimo y lo que esto empujó a los salarios medios, la variable única, sine qua non, que más explica la disminución en la pobreza. De los 13.4 millones de personas que dejaron la pobreza, cerca de 7 millones se explican únicamente por el incremento del salario mínimo. No olvidemos que el salario mínimo hoy, que se ha incrementado 2015 a la fecha, en más de 4 veces, esto le toca y irriga, digámoslo así, en cerca de 7 de cada 10 trabajadores mexicanos. Ahí su importancia, y por supuesto, en los últimos días, sin regatear que fue a partir del 2018 que empezaron los incrementos importantes, yo he dicho con todas sus letras, esa batalla empezó antes y pareciera que pues que se dice, no, ese empezó en 2010, no, empezó desde el 2014 con toda seriedad, y no solo eso.
Es que lo que es irritante, Salomón, es que quieren rigor académico para reconocer los éxitos, ellos no reconocen de dónde vienen esos éxitos, y cuando hay un error, como por ejemplo en política médica, pues los hicieron polvo, o política de salud, los hicieron polvo y dijeron las eminencias de toda la vida. Lo que no se puede es pedir rigor cuando tú tienes un éxito, que ahora tú se los estás reconociendo, y cuando tienen un error, como el desastre educativo que tienen, entonces te avasallan, ¿no?
Absolutamente.
Que eres un golpista y todo lo demás.
Y por eso, reconocer que las mediciones son importantes para poder mejorar lo que se debe de mejorar. Aquí se reconoce la disminución en las cifras de pobreza, se reconoce que fue por el salario mínimo, pero creo que también sería justo reconocer que esa batalla se logró gracias a todo un programa de discusión, de pedagogía, que al final terminó en 2015 con una reforma constitucional que desindexó el salario mínimo de las multas, precios, etcétera.
Hoy me decía un peñista, decía, oiga, nosotros no nos van a reconocer nada. Yo no creo que el crédito se lo llevó Obrador completo, pero fue en el sexenio de Peña Nieto.
Fue en ese sexenio, en una batalla que inició desde la Ciudad de México.
No lo olvido.
Y debo de decir, porque también...
No lo olvido, pues, Ricardo Becerra y Salomón Chertorivsky.
Y hay quienes nos dicen, ah, entonces ahora Peña Nieto. No, en ese sexenio también la ortodoxia no quiso, aun cuando ya se podía incrementar el salario, no quiso. Ahora, no hay que dejar de decirlo, y ya lo mencionaba, sigue habiendo 63 millones de mexicanos sin seguridad social, 44.5 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a la salud, 25 millones más de personas que en el año 2016. También hay que decirlo, y con esa misma vara...
Aplauso, pero que aguante.
Con esa misma vara hay que medir. E inclusive, si te vas al gasto de bolsillo, es decir, al incremento en lo que la gente tiene que gastar para su salud, 43% de incremento, con números tan notables como en la Ciudad de México incrementó el gasto de bolsillo en 197%. Esta es una cifra de la que no se ha hablado, Leonardo, y pues da mucho para discutir.
Y esa lectura me la debes porque hoy leía un par de textos, por cierto, en La Jornada, que ha hecho una muy buena cobertura de eso. O sea, no se ha instalado en el triunfalismo como algunos otros, sino una lectura pormenorizada. Creo que la Ciudad de México merece una lectura más detallada.
La Ciudad de México merece una lectura porque se rezagó en nivel de ingresos, se rezagó en servicios, y bueno, lo que podemos ver todos los días, se rezagó además en lo más básico, no podemos ni con el agua.
Ahí estamos. Miguel Salomón, muchas
Leonardo,
gracias.
Leonardo, nos vemos la próxima semana.
Y saludo ahora a la doctora Marván. María, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a tu auditorio.
¿Qué tema abordamos hoy?
Pues mira, yo creo que es momento de preocuparnos de la transición del Poder Judicial que viene para el 1 de septiembre, incentivada, vamos a decirlo así, por por la elección judicial del pasado junio. Yo creo que todavía hay un muy alto nivel de incertidumbre jurídica, pero también administrativa. ¿A qué me refiero con incertidumbre jurídica? Hemos visto circular un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez que está por anular la elección. Después de que recibió algunos escritos de amigos de la corte, de amicus curies, donde hay unas demostraciones.
El de Aparicio, ¿no? Entre otros.
El de Javier Aparicio, precisamente, en donde si vamos a creer en la ciencia y en que la estadística es una ciencia, pues nos demuestra Javier Aparicio con una serie de números muy importantes que es muy difícil de creer los resultados electorales y la forma en la que se sincronizaron los acordeones. Ahora, a esa incertidumbre jurídica se junta una tremenda incertidumbre administrativa. No sabemos nada de cómo se están haciendo las actas de entrega-recepción ni cómo se va a entregar, sobre todo, las instituciones que desaparecen. Me gustaría poner el énfasis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien no desaparece, sí va a perder muchas facultades, van a cambiar todos los ministros. Bueno, se quedan 3 ministras, pero ninguna de ellas ha estado metida en la administración de la Corte porque no les tocaba, no. Pero mira, la gente que está trabajando en la Corte, no digamos los ministros saben muy bien cuál es su destino a partir del día 1 de septiembre. Probablemente también los secretarios de estudio en cuenta y todas las personas que trabajan en ponencia. Pero todo el demás personal administrativo no sabe si el día 30 de agosto les van a pedir su renuncia o si el día 1 de septiembre se pueden presentar a trabajar, y estamos a menos de 2 semanas. Este personal que no es propiamente de las ponencias, no son pocas personas, y los tienen, pues ahora sí que, como diría mi abuelita, con el alma en vilo, porque no saben si la quincena del 15 de septiembre van a recibir una quincena para llevar a su casa, a sus hijos, para pagar la escuela, etcétera. Creo que en esa medida también hemos visto, pues,
oye, no se lo merecen porque son funcionarios del Estado, ¿no? Que han dedicado su vida a eso.
Así es, muchos de ellos tienen 30, 40 años allí, porque inclusive algunos estaban allí antes de la reforma de Zedillo, que han dedicado su vida a eso. Insisto, no son parte de las ponencias, pero la Corte es mucho más grande que eso. Gente dedicada a archivos, gente dedicada a protocolo, en fin, gente dedicada a comedores. No saben qué va a ser de su futuro. Y luego tenemos al futuro presidente Hugo Aguilar Ortiz ofreciendo una serie de reformas en la administración judicial cuando no se ha dado cuenta que ya no le va a tocar a él dirigir el cuerpo colegiado que se va a encargar de la administración de la judicatura. Entonces, sí tenemos todavía una gran incertidumbre jurídica y una gran incertidumbre administrativa cuando estamos a menos de 2 semanas de renovar de manera integral el Poder Judicial.
Sí. Oye, y todavía todo lo que tiene que ver con el órgano administrativo, entiendo que no está del todo definido qué va a ser el Tribunal de Disciplina y qué va a ser, en este caso, el administrativo, que no, ese no fue electo, ¿no? Ese va a ser designación, entiendo que del Pleno de la Suprema Corte.
Así es, pero no es designación nada más del Pleno de la Suprema Corte. También interviene la presidencia y el Senado. Son desde la Suprema Corte, hasta donde entiendo, sí. Uno del Senado y uno del Poder Ejecutivo. Y no está definido. Y pues el día 1 de septiembre tendrá que empezar a organizar sueldos y salarios de toda la gente que está trabajando ahí, la que se va a quedar y la nueva que irá llegando.
Fíjate que no lo tenía claro, pero me parece una mala idea, ¿no? Que tu oficial mayor sea nombrado presidencia, Senado, cuando tú tienes, pues yo creo que es una de las garantías mínimas para que el poder sea autónomo, ¿no? Poder manejar su régimen interno, María.
Espero no equivocarme, pero hasta donde leí hoy en la tarde, así va a ser. Y por supuesto, pues se queda en evidencia lo que hemos venido diciendo desde que salió esta iniciativa de ley, que el Poder Judicial va a perder autonomía y va a perder independencia y va a estar supeditado a otros poderes, fundamentalmente al Poder Ejecutivo a través de la influencia en las elecciones.
Aunque se ponga guayabera, pues eso es una realidad. Mi querida María, muchas gracias.
Muy buenas noches.
La doctora Marván, para fortuna nuestra, platicando con usted. Fíjese que le comentaba que la DEA anuncia una iniciativa bilateral. Dicen que con esto hacen un esfuerzo enorme por ubicar efectivamente los cárteles que controlan los corredores del contrabando a lo largo de la frontera suroeste, o sea, la frontera de los Estados Unidos. Los guardianes son esenciales, dicen, estas operaciones de los cárteles. La DEA está tomando medidas decisivas para enfrentarlos. Bueno, pues siguen con esta lógica de confrontar a estas organizaciones criminales con todas las capacidades. Esto refleja, dice, las prioridades de la administración Cole, renovar el compromiso de la DEA con la aplicación de la ley. Y Maduro anuncia una movilización impresionante. Impresionante, Cintia.
Así es, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el territorio nacional y la decisión se da luego de que Estados Unidos elevara la recompensa por información que conduzca a su captura en el marco de acusaciones por narcotráfico y conspiración.
Algún consejero le diría, 4 millones son los venezolanos que se han ido en los últimos 2 años. Yo creo en sus sueños puede movilizar 4.5 millones de milicianos, pero la respuesta, en este caso, del dictador Maduro a la presión cada vez más fuerte que tiene. Bueno, pues con esto nos vamos. Cuídate, Cintia.
Igualmente, doctor. Excelente noche para todos.
Y usted también. Y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.